Hay dos lugares donde podemos encontrar a Luis si le quisieran buscar en tiempo real. En la mitad de la montaña, en la Sierra de Madrid, rodeado de animales, de música, de libros. Y otro lugar dentro de un teatro. Si quieren verle, también podrían encender el televisor. Y si quieren escucharle, hacen bien en estar escuchando a Herrera en COPE, porque ha tenido la amabilidad de no estar en ninguno de esos sitios hoy para estar aquí. No estar en el teatro grabando una serie no es cosa fácil para un actor de esa talla, que ha crecido entre las cajas del teatro, que de niño, cuando no entendía alguna palabra del texto, se la apuntaba para consultarla después en el diccionario, que hizo la comunión literalmente en el mismo escenario donde estrenaría su primera obra, y que sigue preguntándose 30 años de carrera después si gustará su siguiente proyecto. Querido Luis Merlo, buenos días.
Querido Carlos, qué gusto estar aquí.
Aquí somos todos muy merlistas. Desde...
Gracias, sí. Oye, es verdad.
Además, es verdad. Desde tu abuelo, ¿no? Que nos enseñó a todos lo que era el poder en unas tablas, tus padres, todo, o sea, en fin, toda la familia. Y ahora te metes en el Cofidis Alcázar de Madrid con el método Gronholm, que es uno de los mayores éxitos del teatro contemporáneo, creo yo. Se ha representado no sé en cuántos países. ¿Qué cuenta que le interesa tanto a la gente?
Pues cuenta aquello que, para lo que hemos vivido toda la vida, que es para gustar a alguien. En este caso, una empresa. Entonces, es una serie consecutiva de pruebas que hacemos unos aspirantes a un trabajo en una multinacional. Pruebas que nada tienen que ver con las pruebas lógicas, en las cuales lo que se mide es solamente, pues, tu conocimiento para hacer ese trabajo, sino que se mide tu capacidad de empatía, se mide. Entonces llegamos a hacer unas pruebas tan ilógicas, tan teatrales, tan divertidas, pero conteniendo una inteligencia enorme. Yo siempre digo que el sentido del humor es una cosa de la persona pensante, y que es lo que nos diferencia del resto de las razas con las que compartimos este mundo. La raza humana tiene sentido del humor, porque yo siempre digo que la gracia la puede provocar un niño pequeño cuando de repente hace una trastada, o es un niño que empieza a caminar y de repente se cae y te ríes, pero el humor, no la risa, contiene inteligencia, contiene dirección. Y entonces yo pienso que en eso nuestro autor es Jordi Galcerán, conocido por muchos éxitos. Yo tuve la suerte de hacer una función de él que se llamaba El Crédito, y es un hombre que sabe tratar temas que están, después de 15 años que se estrenó esta función, de rabiosa actualidad, pero conteniendo siempre el humor. Y yo soy un amante del humor. Mi abuelo lo era también.
Pero has dicho, creo, ahora venías a decir que la vida real no superaría las pruebas del método Gronholm, ¿no?
Sí, yo pienso que el teatro siempre tiene, la literatura siempre tiene la capacidad de transformar unos métodos que deben ser más, digamos, más centrados en tus capacidades para realizar un trabajo. Viene a superar eso, pero en la información previa que siempre haces cuando haces un trabajo de estas características, te das cuenta que en las grandes multinacionales, en las grandes empresas, ahora mismo se están produciendo métodos muy relacionados, muy vinculados al teatro, porque la manera de hablar en público, la capacidad de empatizar, la capacidad de poder, de alguna manera, cuando tienes una entrevista y tienes un poder potente dentro de esa multinacional, tener la capacidad de que en esa entrevista sea tú el que mande, etcétera. Y, de hecho, la directora, Tamsin Townsend, la directora del método Gronholm, que ya lo creó en su día y nos ha dirigido ahora, está haciendo este tipo de trabajo. Y entonces, con multinacionales, ella y unos cuantos directores y actores ingleses, pues van por todos Estados Unidos enseñando a los trabajadores de multinacionales a generar un nivel mayor de comunicación, de seguridad en sí mismos, que solamente tienen, bueno, el mundo del teatro. Entonces, sí, verdaderamente ellas son, quizá hace 15 años no, pero ahora sí que se hace en el mundo de las multinacionales.
Me dice una persona que fue a verte ayer. Ayer estuve viendo la obra. El texto es dificilísimo, tiene muchísimo mérito el papel de Merlo. ¿Es complicado?
Bueno, el texto está lleno de trampas, ¿no? Porque es una sorpresa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, es el juego de, yo siempre digo que es el juego de a ver quién miente mejor. Y en definitiva, pues, el actor, hay una definición que a mí me gusta y que es muy simple quizá para algunos, simplista para algunos, pero dicen que el teatro es mentira y el que miente mejor es el mejor actor. Bueno, pues en este caso es obligatorio tener la capacidad de mentir con mucho grado de credibilidad, porque hay muchas pruebas que se suceden unas a otras, y entonces una de repente de ellas, el final de la última prueba, mi personaje tiene que conseguir algo y recurre a hacer un monólogo en el cual está tocando la parte y la fibra más sensible de su oponente, que en este caso es mi queridísima Marta Belenguer. Estoy con Marta Belenguer y con Vicente Romero y con mi querido Jorge Bosch, y dirigido por una gran amiga que es Tamsin Tausi, y producido por una persona con la que trabajo por primera vez, pero espero repetir, que es Pedro Larrañaga, mi hermano.
Oh. Jordi Garcerán, el autor del texto, dice que a pesar del éxito, por ejemplo, en ciudades como Londres, la obra ha funcionado bien, pero no todo lo bien que podría haber funcionado, quizá porque los anglosajones están mucho más familiarizados con esas pruebas para conseguir un empleo, ¿no?
Sí, allí se hacen, en Estados Unidos se hacen de manera tremenda. Y luego hay una cosa que los psicólogos en esta... Sí, eso es cierto, los psicólogos que evalúan todas estas pruebas están más cerca del teatro que de la realidad. Porque, claro, el asunto es la capacidad de Jordi Galcerán de teatralizar unos hechos que pueden ser reales en la vida normal, pero que en este caso los psicólogos, y cuando un psicólogo es un psicólogo de empresa, que son los que evalúan el trabajo que vamos haciendo, pues tienen una, digamos que quizá la credibilidad teatral no es la del mundo de la ciencia, ¿no? Y entonces también hay una cosa que sucede, por lo antigua que suene, y es que mi personaje no sale bien parado. Y entonces esto se hizo una lectura que dirigió Mike Nichols, el maravilloso director, y entonces en Estados Unidos, y escribió Mike Nichols un nuevo final, que también es la propuesta actual de Jordi Galcerán en esta obra, digamos, para que el héroe, o sea, el protagonista, no acabara perdiendo. Y entonces, curiosamente, decía, es que entonces no tengo un nombre importante para proponerle hacer la función en Broadway, por ejemplo. Un actor importante quiere ganar al final. Uh-huh. Bueno.
Vale. ¿Y por qué tiene dudas siempre Luis Merlo cuando estrena algo? Una gran obra, ha triunfado en muchos países. Luis Merlo es un extraordinario actor, está rodeado de buenos actores, de buenos profesionales. ¿Por qué esas dudas de funcionará, no funcionará?
Mi querido Carlos, el trabajo que hacemos cuando empezamos, en tu caso, un nuevo programa, cuando nos presentamos de nuevo al público, es tampoco, depende tampoco de nosotros, que somos unos controladores natos. El ser humano quiere controlar lo que le sucede porque le asusta, ¿no? Lo que no conoce. El imprevisto de la vida también tiene una respuesta que darnos, no solo, digamos, que el proyecto que preparamos. Entonces, lo de que el público vaya a un teatro, que está yendo afortunadamente, y que le guste el trabajo que está produciéndose, afortunadamente, eso siempre es una duda. Y entonces yo pienso que en esa duda se genera el romanticismo del mundo del actor, ¿no? Y de, en tu caso, del profesional de los medios de comunicación.
¿Alguna vez Luis Merlo ha seguido algún método para algo?
Yo soy poco de métodos, así me ha ido. No, yo sí, ahora sí que busco fundamentalmente que todos los métodos que yo pueda buscar o realizar en la vida me traigan tranquilidad. Porque ya son 53 tacos y eso lo que te invita es a la tranquilidad, a la paz, y desde esa serenidad yo soy capaz de hacer muchas cosas.
¿Qué apellido de los muchos teatrales que llevas? Llevas tres o cuatro que son columnas dóricas, ¿no? del teatro, Merlo, Ladrón de Guevara, Larrañaga. ¿Cuál es el que pesa más?
Bueno, pesar no pesa ninguno, porque yo siempre digo que curiosamente tanto María Fernanda Ladrón de Guevara, como Amparo Ribelles, como Carlos Larrañaga, como Ismael Merlo, como María Luisa Merlo, para la gente significan algo, pero para mí, afortunadamente, son mi abuela, mi tía, mis padres, Amparo Larrañaga, mi hermana, y mi perspectiva y mi forma de verlos estaría bastante contaminada si yo los viera como actores famosos o que han triunfado. Para mí son mi familia, entonces los veo desde otra perspectiva. Pesar no pesa ninguno, pero al que yo por la adolescencia que viví con él y por lo agradecido que le estoy, por cuánto me enseñó, sin afán de ser didáctico en su forma de expresarse conmigo, sencillamente era un pozo de conocimiento, y entonces ese conocimiento se salía por los poros de su piel, es a Ismael Merlo, sin duda.
¿Vives en la mitad de la montaña?
Sí.
Con animales, música, libros, amigos, me imagino también, que te irán a ver.
Claro.
Es la casa del abuelo de Heidi, como dices, ¿no?
Digo a veces que es la casa del abuelo de Heidi, sí. Realmente yo ya vivía en el campo, pero quería que todo aquello fuera más salvaje. Verdaderamente vivir en el campo, oye, con todas las comodidades que necesita una persona, pues que ayer estuvo grabando la serie de televisión La que se avecina, que es otro regalo, el reencuentro con los hermanos Caballero, con Laura y con Alberto, que me ha dado la vida. Y entonces, luego me llevaron directo al teatro, hice la función y luego me fui para mi casa. Y entonces sí que me recarga mucho esa sensación, estando muy cuidado por una familia que me quiere mucho y a la que quiero mucho allí en el pueblo de Becerril, que me cuidan, me atienden y me trasladan de un sitio para otro del coche, porque no me gusta mucho conducir, porque me pongo a hacer una paella, por ejemplo, mientras conduzco, porque soy muy despistado y no conviene. Y entonces, soy muy feliz allí, sí, soy muy feliz.
¿Y qué pregunta inteligente le hace Goyo?
¿Ha mentido en alguna entrevista?
En alguna entrevista he omitido. Pero mentir, ¿para qué? Si me habéis invitado tan amablemente y me suelen invitar muy amablemente.
No me refería a esto.
No, he omitido, porque sí que soy bastante celoso de mi vida privada, porque en definitiva es tan aburrida que lo interesante quizás sea mi trabajo público.
Hábleme de momentos. Un antes.
Un antes. Bueno, una persona, sin duda alguna, sensible, apasionada, romántica, que iba por la vida buscando, llamando en las puertas para que apareciera la felicidad. Decía Susana Tamaro que la felicidad es como la luz eléctrica, necesita un interruptor para ponerse a funcionar, y que sin embargo la alegría era la luz del sol, funciona por sí misma, por sí sola, y entonces yo ya estoy en la alegría.
Ese es su durante. ¿Y un después?
Un después, pues el después que compartimos todos, ¿no? Es ese.
¿En qué se parece usted al país en el que vive?
Pues si me ido a vivir al campo es porque tengo una mayor capacidad de análisis y comparto muchísimo la personalidad de este país.
¿Y en qué se diferencia?
Pues también me diferencio en que a veces es mejor contemplar que participar de determinadas cosas, y yo he decidido la opción de contemplar participando siempre desde el respeto que me produce un país como el nuestro, la personalidad real de un país como el nuestro.
Y para finalizar, su última reflexión sobre la que se avecina.
Pues la que se avecina es una conclusión directa de lo que me merece más respeto en este mundo, que es ese español que en un día normalmente de fiesta se acerca a una urna y mete un papelito. Y eso que me merece todo el respeto del mundo, que es lo que hace grande un país demócrata, como es el nuestro, yo amo la democracia, pues los ciudadanos de este país han ido a meter ese papel dentro de esas urnas, y cada opción que haya elegido esos ciudadanos es lo que más respeto me produce en este mundo.
Iremos a ver el método.
Claro,
Rojón.
Sí.
Tú que eres poco teatrero.
Soy poco teatrero, pero me confieso fan incondicional de Luis, porque en mi infancia una serie que me marcó, que nos ha marcado a toda mi infancia, es Aquí no hay quien viva, uh-huh, en la que Luis interpretaba el papel de Mauri. Y yo quería preguntarle, ¿cuál es el peso de un personaje tan conocido y que ha tenido tanto éxito, ¿no? ¿Eso te acompaña a través de tu carrera? ¿Es un peso? ¿Es un halago?
Es un halago. Es un halago porque la gente, el público, sin duda alguna, me ha permitido seguir desarrollándome en otras facetas. Luego he hecho El internado, que era un personaje que nada tenía que ver. Es un personaje que quizá abrió puertas, y a mí las puertas me gustan abiertas, y lo que más me gusta de las puertas abiertas es que por mucho que se empeñen, cuando una puerta ya está abierta y empieza a circular la gente, no se puede cerrar. Es imposible.
En el Cofidis, Alcázar de Madrid, Luis Merlo, el método Grönholm. Un abrazo muy fuerte, Luis.
Queridísimo Carlos, mil gracias.
Hasta siempre.
Hasta siempre.